GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nuevo viaje que propone este GPS Internacional, como siempre, con la mira puesta en los hechos más importantes del mundo, pero muy especialmente de nuestro continente. Vamos a hablar de lo que ha pasado en los últimos días o en las últimas semanas en el continente. ¿Se viene un retorno de la nueva era progresista? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la región con lo que parece ser el retorno de gobiernos con esa mirada de la izquierda también en el continente? Esa luz que se prende en Colombia con la eventual llegada de Gustavo Petro a la presidencia, luego de lo que fue un muy buen resultado de la izquierda a nivel parlamentario, la asunción de Gabriel Boric en Chile, el inminente resultado en Brasil, donde Luis Ignacio Lula da Silva podría volver a convertirse en el presidente. Vamos a hablar esto con el analista argentino Juan Pablo de María, también para pensar si todas estas señales pueden tener que ver con no solamente un retorno de esta mirada, sino también con mayores desafíos en cuanto a la integración latinoamericana. Vamos a hablar de El Salvador, donde el presidente Bukele ha anunciado un paquete de medidas para paliar el impacto de la crisis energética mundial. Algunas medidas que tienen que ver, por ejemplo, con lo energético y con el precio de los combustibles, el precio del petróleo. Además, para consultarle a nuestro analista en ese rincón del continente, Walter Faguaba, sobre cuáles son las perspectivas del vínculo bilateral con Honduras. ¿Y le dará esta situación una buena relación entre los gobiernos de Bukele y el gobierno de Xiomara Castro en Honduras, un mayor refuerzo a la integración regional en esa zona del continente? Bueno, ese será uno de los temas. Y vamos a presentarles el trabajo que una fundación solidaria viene realizando en Uruguay, una fundación que atiende a niños y jóvenes con cáncer. Es la Fundación Pérez Scrimini, que cumple 10 años atendiendo a niños y jóvenes con dificultades, afectados por cáncer, pero también con una grave situación socioeconómica. Por esa razón están presentando una campaña de recaudación de fondos, donde además se va a dar un show de un artista uruguayo muy querido el próximo miércoles en Montevideo, y le vamos a estar conversando con ellos y presentando de qué se trata esta actividad solidaria. Así arrancamos entre lo que propone el mundo en economía, política, sociedad y también con cultura y música, este viaje de GPS. Bueno, en el programa anterior hablábamos de la victoria de la izquierda colombiana en las elecciones primarias y legislativas del pasado domingo, las cuales dejaron más claro el panorama de las presidenciales, con los aspirantes de la izquierda, Gustavo Petro y la derecha, Federico Gutiérrez, elegidas por amplias votaciones frente al centro que representaba Sergio Fajardo de manera disminuida. En ese sentido, el 13 de marzo los colombianos escogieron al senador Petro con casi 4.500.000 votos como aspirante oficial del movimiento de izquierda Pacto Histórico en una consulta que estuvo cerca de los 6 millones de votos. Estamos en las puertas de ganar la presidencia de Colombia en la primera vuelta, dijo Petro, luego de triunfar en las primarias y de lograr un número importante de escaños en el Senado y la Cámara de Representantes. Vamos a hablar con el internacionalista argentino Juan Pablo de María sobre las perspectivas de los movimientos progresistas en la región en un año muy particular, porque acaba de asumir Gabriel Boric en Chile, triunfa la izquierda en Colombia y se vienen las elecciones presidenciales en Brasil. Juan Pablo, ¿cómo analizas la coyuntura política en la región? ¿Se vienen tiempos de cambios en la política?
Yendo a la respuesta directa a tu pregunta, yo creo que sí, que estamos atravesando tiempos de cambio en la región y en el mundo en general y en la región en particular. Y más que eso, como ya lo habíamos hablado anteriormente, Fabián, creo que estamos atravesando como humanidad, como mundo, como región, un cambio de época, algo más profundo, que por supuesto que los acontecimientos actuales dan cuenta de ello, ¿no? La pandemia de carácter global, el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y ante eso yo creo que se vienen importantes desafíos para nuestra región, sobre todo teniendo en cuenta la actual oleada de gobiernos progresistas de centro izquierda, o como me gusta llamarlos, nacionales populares, que están irrumpiendo nuevamente, creo que por tercera vez, ¿no? Si hablamos de las distintas olas progresistas que han habido en la historia de la región, historia más o menos reciente, esta sería la tercera, ¿no? Que, bueno, como vos lo destacabas, el caso colombiano es quizá el más llamativo para algunos de estas tierras, por ejemplo, ¿no? O la de ustedes, el país vecino, hermano, porque si bien nosotros ya tuvimos experiencias de gobiernos progresistas o nacionales populares, el caso de Colombia es llamativo porque sabemos que desde hace décadas gobierna la centroderecha o la derecha muy alineada a Washington, y en ese sentido desde un aspecto no solo político, económico, sino también cultural, ideológico, lo cual hace más compleja la cuestión, teniendo en cuenta que con esta irrupción de Gustavo Petro, como vos lo mencionabas, eso da cuenta de que hay no solo un actor político, Fabián, sino todo un movimiento, un sector o un conjunto de sectores que pudo consolidarse como un frente electoral, y que en este último 13 de marzo han demostrado una victoria contundente en sus elecciones correspondientes, lo cual también da algo nuevamente de esperanza para la región en tiempos muy aciagos, con conflictos y problemáticas de nivel no solo regional y global, que repercuten directamente en nuestra región. Y en ese sentido, Petro no está solo, podemos decir con absoluta seguridad, porque como supimos dialogar anteriormente, también hay otros actores y, por supuesto, pueblos que están, digamos, siendo conducidos en una dirección justamente de carácter progresista, lo cual, ya con los ejemplos, para la redundancia, por ejemplo, que tenemos el caso de Alberto Fernández en Argentina, AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México. Bueno, ahora el actual ya primer mandatario de Chile, Gabriel Boric, dan cuenta de justamente de estos tiempos de cambio que vos decías en tu pregunta, ¿no?
¿Cuáles son, Juan Pablo, los desafíos más urgentes que enfrentan la región en la actualidad y las propuestas de la izquierda para mitigarlos, esos desafíos?
Qué buena pregunta, Fabián. Justo cuando te escuchaba pensaba en el término desafíos, ¿no? Porque es algo que nuevamente se nos presenta con más fuerza que en otros contextos anteriores, ¿no? Sobre todo porque en estos tiempos de cambio, en este cambio de época que estamos atravesando como humanidad, como mundo, yo creo que los desafíos más cruciales que tenemos hoy en día como región, Fabián, es trabajar en agendas políticas, institucionales y todo lo que atañe a esta cuestión, desde una perspectiva de la distribución equitativa e igualitaria de recursos, de riquezas, es decir, volver a poner eso en agenda con las condiciones del actual contexto, que no son las mismas de la segunda ola progresista, ni tampoco la primera, por supuesto, en el pasado siglo XX. Entonces, en este sentido, creo yo que el desafío está primordialmente en eso, ¿no? En volver a trabajar, a gestionar y administrar desde una perspectiva de distribución igualitaria equitativa de recursos, de riquezas, y por supuesto en consonancia con esto, Fabián, seguir profundizando lo que se conoce como la cuarta generación, de tercera y cuarta generación de derechos humanos, ¿no? Donde entran las cuestiones de derechos ambientales, las cuestiones de género. Creo que en ese sentido las actuales administraciones de los distintos países de nuestra región latinoamericana y caribeña tienen que apuntar en ese sentido, y por supuesto también en esas agendas, en la cuestión justamente de la inclusión y la igualdad, en ese camino también hay que tener, digamos, como decía el Papa Francisco hace unos años atrás, un corazón misericordioso, es decir, un corazón abierto a refugiados y migrantes, sobre todo teniendo en cuenta el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, como mencionaba anteriormente, Fabián, ¿no? Creo que eso también, nuestra región tiene ese desafío por delante, y yo creo que, en consonancia con esto que digo, respondo a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Esto de las izquierdas, ¿cómo podrían afrontar estos desafíos? Bueno, yo creo que por el lado que mencionaba, y en ese sentido, si vamos, por ejemplo, a las últimas declaraciones de Lula da Silva mediante sus redes sociales o en entrevistas, Alberto Fernández, Gabriel Boric, AMLO, yo creo que van en la misma dirección en cuanto a trabajar por una mayor distribución equitativa de la renta, ¿no? Y abriendo los límites, extendiendo los límites de la democracia participativa, popular, en cuanto a inclusión, niveles de igualdad. Yo creo que en eso, eso ya los caracterizó a los gobiernos de la segunda ola, que por supuesto tiene caras que nuevamente están presentes, adecuadas o ayornadas o actualizadas según las condiciones del contexto en el que estábamos. Yo en eso le tengo, ¿cómo decirlo?, mucha esperanza, ¿no?, a estos proyectos políticos que ya están gobernando, y algunos, uno que empezó a gobernar y otros que posiblemente vayan a gobernar en un futuro muy, muy, muy próximo, ¿no?, ya en este año prácticamente, y por supuesto los que vengan, en esto, ¿no?, que en afrontar estos desafíos. ¿Por qué digo esto, Fabián, sobre todo? Porque en la anterior oleada de gobiernos reaccionarios o de centro-derecha, como fueron, bueno, como todavía lo es, no olvidemos el de Bolsonaro en Brasil, como lo fue el de Piñera en Chile, como todavía lo es el de Duque en Colombia, como lo fue en México el de Peña Nieto antes de que AMLO llegara a la presidencia, entre otros, por supuesto. Bueno, yo creo que le hicieron mucho daño, no solo a sus países, a sus pueblos, sino a la región, ¿no?, en su conjunto, en cuanto a que fueron exactamente a contramano de todo esto que venía diciendo, digo, los desafíos que tiene nuestra región y cómo las izquierdas tienen que afrontarlos.
Hay algunos otros desafíos, ¿no?, que tienen que ver con los procesos de integración. ¿Qué papel ves para eso, para el futuro del Mercosur, también de la CELAC, entre otros?
Bueno, mirá, yo creo que es muy, muy importante esto que señalás, porque se sigue de la pregunta y la respuesta anterior, ¿no? Porque fíjate que las instituciones internacionales de carácter regional que tenemos, como Mercosur, CELAC, agrego otra, UNASUR, entre otras, por supuesto, todas son importantes, sobre todo porque para fortalecer justamente la unidad y la integración de los países y los pueblos de nuestra región. Entonces, en ese sentido, Fabián, creo firmemente que estas instituciones tienen que ser fortalecidas. Lo que quiere decir, y en esto te puedo sonar polémico con lo que voy a decir, los estados nacionales deberían o tendrían que ceder un poco de su soberanía en pos del fortalecimiento de estas instituciones internacionales de carácter regional, como las que mencionabas, ¿no? Que creo que es muy importante también actualizar los marcos jurídicos, normativos de esas instituciones, adecuándolos o adecuándolas al contexto en el que estamos, ¿no?, en esta nueva oleada o tercera oleada de proyectos políticos progresistas, de centroizquierda, nacionales populares. ¿Por qué digo esto, Fabián? Porque no nos olvidemos, sin entrar en detalle ni dar fino, que las normativas de estas instituciones internacionales tienen ya sus varios o muchos años, y los tiempos han cambiado y siguen cambiando, ¿no? Esto que vos decías de que estamos atravesando tiempos de cambio tiene que ver con eso también, Fabián, ¿no? Los marcos normativos, jurídicos normativos, tienen que ir actualizándose, creo yo, cada 15 o 20 años, más o menos, ¿no? Porque justamente los tiempos cambian, las sociedades cambian, los tiempos, la sociedad hoy en día, ¿no?, de los distintos países de la región o de la región en su conjunto, no es la misma que la sociedad de los primeros años de este siglo, ¿no? Ni tampoco la del siglo pasado. Entonces, en ese sentido, tengamos en cuenta que Mercosur lleva ya 31 años aproximadamente, ¿no? Si contamos desde 1991 a la fecha, y es una institución, un organismo que no ha modificado profundamente sus reglas, su corpus normativo, y creo que es necesario que sea una revisión profunda de eso y se actualice ese marco normativo en pos de mejorar, por supuesto, no solo la relación comercial, política, institucional y demás de los países miembros, sino también en pos de seguir trabajando la unidad, la integración de los pueblos y países en nuestra región. Lo mismo digo en relación con CELAC, ¿no?, que si bien es mucho más joven, nació en un contexto de segunda ola de proyectos políticos o gobiernos progresistas, nacionales, populares, y también creo que requiere una revisión de su corpus normativo, de sus reglas, ¿no?, de juego, Y eso también lo digo con respecto a otras instituciones, Fabián.
Juan Pablo, por supuesto, da mucho más para conversar sí. esta nueva situación del continente. Te agradezco por este contacto y por tu análisis, como siempre, en GPS.
Muchas gracias para vos y para todo el equipo de trabajo, como siempre, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un paquete de medidas para paliar el impacto de la crisis energética mundial, agravada por el conflicto en Ucrania y las sanciones occidentales que se han dado contra Rusia. Son 11 medidas. La primera, vamos a suspender el impuesto de guerra inicialmente por 3 meses. Y digo inicialmente porque esperamos que se estabilice la guerra entre Rusia y Ucrania, informó Bukele en cadena nacional. El mandatario espera que los ajustes permitan reducir en algunos centavos de dólar el costo del galón de combustible y ayuden a las familias salvadoreñas a enfrentar la inflación que afecta a esta nación centroamericana como a todo el mundo. Toda la cadena de suministros ha sido golpeada, materias primas, producción, transporte y logística, explicó Bukele en un preámbulo al anuncio de las medidas que no amenazarán, enfatizó, la obra social de su administración. Vamos a hablar este y otros temas que atañen a la coyuntura del Salvador. Estamos en contacto con el analista Walter Faguaba. Walter, ¿cómo ha impactado al país la crisis energética global y qué pasa con estas medidas que propone Bukele?
En primer lugar, hay que decirlo de esta manera, que El Salvador es un país cuya dependencia, como muchos lugares en el mundo, el tema del petróleo importado es grande. Nosotros no producimos ni por cerca crudo, por lo tanto somos un país que paga una factura por esta materia prima, no solamente para términos de combustible, sino que para toda la industria, inclusive para la energía, también hay una parte de la energía que se suministra a partir del petróleo, entre otras. Por lo tanto, nos pone como un país en una desventaja ante esta situación, por supuesto que sí. Por otra parte, a pesar de todos los esfuerzos que se podrían pensar o continencia que puede hacer en cualquier país, estos efectos de la crisis global que se está generando a partir, hay que hablar de una post-pandemia, de un conflicto bélico que arrastra antagonismos y que podría derivar en algo más complejo, pues por supuesto va a tener un impacto en los precios internacionales del petróleo. El Salvador, como país que le toca asumir ese costo, eso ya se había reflejado primeramente en el tema del costo del combustible, que rondeaba arriba de los $4, y que cada 15 días que se anunciaban a subir precios, estos precios iban subiendo, escalando de tal manera que empezó a generar preocupación en la población consumidora de combustible, en primer lugar, pero también todo lo que implica la cadena de suministros y pues el alza en los precios, que ya se veían efectivos en varios establecimientos y que los especuladores pues iban a aprovechar al máximo. Quizás esa parte es donde viene la fundamentación de estos impuestos, de estas medidas. Ahora, en vista de eso, y por supuesto el presidente Bukele, asumiendo una responsabilidad importante en este rubro, pues anuncia estas 11 medidas que vienen en función por un tiempo, es decir, establecido cerca de 3 meses, se van a quitar estos impuestos a manera que el costo del combustible tenga una reducción por lo menos de 24 centavos de dólar. Esto en materia de suspensión, se suspenden impuestos que tienen, hay un impuesto de guerra, FEFE, que es un fondo que se hace y que se ha utilizado, alguien reclama siempre porque tenemos pagando un impuesto de guerra si no estamos en guerra, pues la guerra no fue fácil, se libró y dejó graves consecuencias que hasta el día de ahora siguen pagando. Hay otros impuestos también ahí, otros valores que se han reducido, además de importaciones, han quitado aranceles de importaciones y una serie de paquetes también encaminados a eso. Ahora, ¿cómo analizamos nosotros esto? Pues yo creo que es positivo viéndolo de cualquier punto de vista, de cualquier ángulo, porque atiende una necesidad urgente de la ciudadanía y una efectiva, digámoslo así, petición que estaba haciendo la población de una de una forma de cómo poder paliar eso. En años anteriores, ante otras crisis que se han tenido, nadie ha tocado estos impuestos, nadie había tocado estas medidas, digámoslo así claramente. Hubo un momento en las gestiones anteriores que llegó el costo casi a $6 del galón de gasolina y no se hizo mayor cosa. Es decir, simplemente, y como cualquiera puede decir, miren, nosotros no tenemos nada que ver, la factura la compramos, pero creo que eso es positivo, que se ha logrado pues hacer una intervención. Hay, por supuesto, una intervención de carácter desde la política pública hacia lograr mediatizar eso y como bien has señalado, pues planteando el énfasis que estos impuestos que también pasan en la parte de recaudación se va a buscar cómo no afecten también las derivaciones que estos tienen, que sería otra parte que es bien importante. No obstante, también se fue claro que la escalada y lo que va a pasar a posterior también no tengo certeza. Entonces, quizás por ahí nosotros lo vemos positivo en tanto se logra atender una situación que se pintaba compleja, pero que por lo menos va a retenerse por un par de tiempos mientras esto evoluciona.
Walter, ¿cómo es la situación económica del país en el marco de la crisis internacional y cuáles son los mayores desafíos que en esa línea debe enfrentar el gobierno?
Bueno, la situación económica es compleja principalmente porque la subida de precios, el costo de la canasta básica y una serie de insumos que son parte de la gran producción y del diario vivir de las personas afecta directamente a la población. Digamos, nuestro país, en términos de la pobreza, la pospandemia, sin duda, dejó un efecto importante. Lo hemos dicho en otras ocasiones, se perdieron alrededor de 80 mil, 70 mil empleos que eran fijos. Se ha ido recuperando poco a poco, se ha logrado inclusive lograrlos tener nuevamente, pero aún así la estructura económica de Salvador llega casi a un 27, 28% de la pobreza en términos generales y a un 7, 8% de la pobreza extrema. Estamos hablando de cerca de más o menos más de 1 millón de población salvadoreña que se encuentra en una condición de pobreza. Eso es la parte más afectada porque el nivel de ingresos es alto. Además, nuestros países, caracterizados América Latina, con profundas desigualdades sociales, económicas, que en situaciones de crisis afecta a esto. Ahora, sin embargo, en este sentido, uno de los máximos desafíos que ha tenido, que tiene esta administración, es afrontar una post-crisis y una emergente crisis. Esto lo lleva, pues, con una. Antes de la pandemia había una propuesta económica que se llamaba despegue económico, pero no se pudo sortear, pues, porque hubo una profunda crisis con el COVID. Hoy tenemos esta crisis que nuevamente está paliando, y pues los retos del gobierno es, en este caso, el presidente Bukele, pues su gabinete económico, destensar esta situación y ver cómo desde las posibilidades que tiene el país de enfrentar esta situación. El año pasado hubieron indicadores económicos que fueron bastante favorables, el caso en la balanza comercial se tuvo una mejoría importante en el tema macroeconómico, algunos índices han mostrado mejora, sin embargo, pues habla de un efecto de retracción al tema del crecimiento en términos de PIB. No obstante, habría que valorar hasta qué punto El Salvador se va apuntando realmente a cambiar un poco su modelo productivo, su modelo de reproducción y aflorando la necesidad de inversiones y potenciar el capital. Ahora, la apuesta, como todo es sabido, pues a cierto punto está en gran parte en la economía social Bitcoin, que traería en términos del gobierno y lo que está planteando inversiones importantes de un ecosistema que se está montando en el mundo y que El Salvador por el momento está a la cabeza en buena parte por todo lo que está desarrollando. Sin embargo, faltará ver los efectos y cómo esto puede convertirse dentro de un contexto económico de grandes envergaduras y complejos, poder convertirse en una realidad.
¿Cómo analizas, Walter, los niveles de cooperación económica y política con Estados Unidos en el marco de las tensiones que existen claramente entre ambos gobiernos?
Sí, en ese marco, hasta el día de ahora, a pesar de que se ha visto tensiones muy fuertes, declaraciones, contrapuntos entre funcionarios norteamericanos, de los más cercanos, inclusive asesores a Biden y el presidente Bukele, ha existido siempre en materia de cooperación. La cooperación norteamericana sigue cooperando con el país a nivel territorial, siguen moviendo diversas cooperaciones. Por el momento hay que recordar que en el juego de la geopolítica siempre el territorio y la búsqueda de no perder ese territorio es importante. Es claro que El Salvador, desde el gobierno actual, no está en las mejores relaciones con Estados Unidos, por supuesto, sin embargo, se ha acogido y ha tenido un respaldo importante en el caso de China, que es la que acompaña usualmente las grandes actividades del gobierno, y la que se ha mostrado más favorable, pues, y por supuesto, tendiente a no generar interferencias como por lo menos en su momento lo ha hecho la embajada norteamericana, que ha interferido, que ha llegado pues inclusive a solicitar funcionarios que lleguen, que no lleguen, quienes estén, es decir, ha tomado decisiones. De momento eso es una de las tensiones más importantes que se tenía y que actualmente pues está fuera de los Estados Unidos en ese sentido, en lo que se conoce. No obstante, se mantiene a nivel genérico las relaciones que como países se tienen. Hay que recordar que estas tensiones están vinculadas a la actual administración, tanto del gobierno actual como del gobierno en turno de los Estados Unidos. Esto puede cambiar pues de la noche a la mañana por diversas situaciones. Bueno, vemos el caso como Estados Unidos se está acercando a Venezuela ahora. Estados Unidos no tiene amigos, no tiene alianzas, simplemente tiene intereses, y a lo largo del mundo pues lo que hace es ver cuáles sus intereses prevalecen o cuáles sí y cuáles no.
¿Y cómo ves el vínculo con Honduras, tomando en cuenta el cambio de signo que ha tenido ese gobierno, un giro hacia la izquierda, así parece? ¿Cómo crees que va a ser el vínculo entre ambos países, ambos pueblos y también ambas administraciones?
Bueno, se ha visto cercanía. De hecho, en la toma de posesión de la nueva presidenta, se invitó al presidente del Parlamento, quien asistió con una comitiva de diputados, que fueron bien recibidos por la población hondureña, por cierto, y pues se vio acercamiento, se vio un contacto, y hasta donde se puede ver y visualizar, pues habrá ahí algún tipo de entendimiento, ya que con las relaciones con Juan Orlando pues fueron tensas. Recordemos que durante la pandemia, El Salvador mismo apoyó con vacunas a algunos territorios de Honduras, que vinieron los alcaldes de Honduras a traer vacunas, una cooperación que fue bien recibida, y que en su momento también Juan Orlando trató de decir de que también habían colaborado con algunas cuestiones. Es decir, una tensión ahora con la nueva presidenta, habría que ver en qué medida estas relaciones se pueden establecer. No obstante, pues vemos también la inferencia o cómo Estados Unidos va también a regatear ese vínculo. Ya Kamala pues ha llegado por ahí, ya los funcionarios norteamericanos han llegado, y sin duda no van a querer que siga el ejemplo de El Salvador, pues, que lo hemos dicho durante muchas ocasiones, que el ejemplo de El Salvador es perjudicial para muchos de los intereses norteamericanos. Entonces esa situación, y aparte de estas tensiones que tiene con otros países en la región, en Centroamérica, pues sin duda ese vínculo vamos a ver hasta qué punto se logra sostener. No obstante, quizás lejos de cualquier cosa y lo que hemos ido viendo y valorando con respecto a esta situación, parece que sí va a haber una oportunidad que nuevamente Honduras y El Salvador se encuentren. Recientemente, es decir, el expresidente también consideró en Zelaya que era importante ese vínculo en El Salvador con Honduras. Se habló de restablecer lo que en un momento se le llamó el Canal Seco, que era una carretera interoceánica que permitiera el traslado de mercancías y de movilidad humana, que se quiere restablecer, y así otros proyectos estratégicos que tienen ambos países que comparten frontera, y que sin duda, con un cambio de signo y sobre todo de personas a las visiones del país, podría fortalecerse el vínculo con Honduras. Es lo que se ve hasta el momento, no se ha dicho nada más, y pues habría que esperar qué nos dice el tiempo.
¿Y crees que esta situación puede mejorar y reforzar vínculos de integración, tratar de reimpulsar mecanismos de integración en esa zona del continente que han quedado un poco débiles?
Pues sería lo ideal, porque realmente la región centroamericana ha quedado muy dañada. La pandemia vino, la pospandemia no fue tan fácil, cada quien libró su lucha, cada quien libró su batalla. Como dijimos en otras ocasiones, la solidaridad fue muchas veces escasa, a menos de los que te comentaba, de algún tipo de apoyo que tuvieron, pero de ahí para allá, pues los diversos, Centroamérica es un núcleo y es un enclave importante en lo que es el tránsito con el Caribe, las dos grandes, el continente entero, del norte y el sur, un paso importante de mercancías de todo tipo, y sin duda, pues la zona también es muy volátil a los temas de los cambios políticos. Realmente Centroamérica se encontraría en una situación importante si logra una estabilidad y una integración, es decir, más allá de los signos ideológicos que podrían integrar o no integrar estas relaciones. Lo que sí está claro es que Centroamérica tarde o temprano tiene que hacer una profunda, pero muy profunda reflexión sobre su integración y cómo afrontar los retos de cada vez de un mundo más cambiante, más con diversas transformaciones y con debates geopolíticos importantes. Así que esperaríamos que este cambio de gobierno en Honduras y las visiones hacia El Salvador pues pudieran tener por más estos dos países que no tenían unas relaciones tan cercanas en el gobierno de Juan Orlando. Había que ver igual Guatemala como está en su crisis política como tal, Nicaragua con la situación de Daniel Ortega y pues Costa Rica que ahí siempre pues se mantiene un poco al margen. Entonces Panamá, que también ha estado por ahí integrándose. Había que ver hasta qué punto Centroamérica reactiva realmente su mecanismo, que formalmente está activado. O sea, el sistema de integración centroamericana sigue trabajando y las instancias a nivel, digamos, institucional y de carácter formal siguen funcionando. Pero faltaría ver que los liderazgos también sumen y que esto también se convierta en un ámbito de mayor aspecto. Digámoslo, bueno, hay un parlamento centroamericano que quiere que se tome más vida, que la expoblación demanda, aunque en este no está participando Costa Rica, pero que se quiere que se participe con más atención y con mejores énfasis para ello.
Walter Faguaba, gracias como siempre por tu análisis en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Saludos a todos desde aquí El Salvador. Todas las bendiciones.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, queremos conversar con ustedes y comentarles de una actividad que promueve la Fundación Pérez Scrimini, que está cumpliendo 10 años. Esta fundación, que tiene una actividad muy especial, solidaria por la cura del cáncer en niños y adolescentes en Uruguay, que gestiona el servicio de hemato-oncológico pediátrico del Hospital Pereira Rosell. La atención que se brinda no tiene costo para el paciente ni sus familias, incluye consultas médicas, estudios, tratamientos, medicamentos, internación, traslados, alimentación y apoyo psicosocial. Queremos contarles de qué se trata el trabajo de la Fundación, de alguna manera como excusa para un show muy particular que se va a realizar este 23 de marzo en el Auditorio del Sodre, donde el querido músico popular Chacho Ramos va a presentar canciones de su último disco llamado Muy Personal y los clásicos de su extensa carrera, y lo hará para recaudar fondos para el trabajo de la Fundación. Vamos a recibir con mucho gusto a Paulina Effinger, que es parte de la directiva de la Fundación Pérez Scrimini, también trabajando de manera voluntaria, solidaria con esto. Bienvenida, Paulina, contanos, ¿cómo llega la Fundación a esta primera década?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio y poder contarle a la gente lo que la Fundación hace. En realidad estamos festejando los 10 años de la existencia de la Fundación y festejando todos los logros que se han ido sucediendo en estos 10 años, que son muchos, y son muchos los proyectos hacia adelante. Todos estos logros que se han hecho efectivos en estos 10 años son en realidad gracias al gran aporte que hace a la Fundación, pero a todo el Uruguay, que siempre está apoyando y dando una mano de distintas maneras a la Fundación, y es quienes son los responsables de que la Fundación funcione como hoy funciona, que tenga el éxito que tiene, hablando en números, hablando en cifras de curación. Hoy estamos en un 80%, el 80% de los niños se cura, 8 en 10 se curan, y esto es gracias al avance, al trabajo de muchos años, no de 10 años, sino hace muchos años que se viene trabajando en la cura del cáncer infantil. Pero bueno, en aquellos principios el índice de curación era un 50%, y hoy podemos decir con mucho orgullo de que se ha llegado a un 80 y un poquito más. No es la meta es seguir adelante, y para eso es que la Fundación está abocada en nuevos tratamientos. Estamos en obras, la Fundación se está ampliando en 1.500 metros cuadrados más. Dos partes, digamos, de este proyecto ya se inauguraron un poco junto con esta celebración de los 10 años, que están en el cuarto piso y tercer piso del Pereira Rosell, pero gestionados por la Fundación. Esto ya está operativo. Se agregaron nuevas salas de aislamiento, se agregaron un lugar para estar los papás, para cuando, bueno, tienen ese rato libre, poder estar distendidos, tranquilos, y en un lindo lugar, en el que tienen su cocina, su lugar para relajarse un rato, también para la gente que allí trabaja. Hay una sala recreativa en la que trabaja el equipo psicosocial, pero también van a jugar los chicos, para la enfermería. O sea, se amplió en muchas áreas, abarcando no solo a los niños y su familia, sino a todo el personal, para que, bueno, entre todos esto siga mejorando como está mejorando. Y después estamos en obras en el hospital de día. El hospital de día es donde funciona, donde funcionaba, porque ahora está en obras, está cerrado, y nos mudamos para el hospital mientras que esto sucede. Pero en el hospital de día es donde los chicos van a la consulta con el médico, en donde tienen en donde están los laboratorios y en donde reciben su medicación. Bueno, esto también está siendo remodelado y va a quedar espectacular, y esperamos en octubre estar ya inaugurando estas obras que bueno, que le van a dar también ese toque, más allá de, como decimos, de toda esta parte médica que es fundamental, pero bueno, todo lo que rodea al niño, el ambiente en el que está, la gente con la que está con él, este equipo psicosocial que mencionaba y que está muy atrás de todos los niños y sus familias, que van, visitan y conocen las realidades de todos y cada uno de estos niños, y una vez que, bueno, hacen este relevamiento, bueno, ahí es donde se va a dar el apoyo que necesitan en sus casas. Hay niños que se les da de alta y, bueno, necesitan tener, por ejemplo, su baño, y muchas familias no lo tienen. Bueno, ahí es que está todo el Uruguay dando una mano y apoyando de distintas formas, haciéndose socios, siendo parte de esto que es la tan importante, que es la cura del cáncer infantil y ahora también adolescentes. Desde el año pasado autoriza a la Fundación a atender a adolescentes, así que ampliamos la edad de atención, de que era de 0 a 14 a 0 a 18 años, así que para recibirlos a ellos también es que está parte de estas obras, son pensadas en esta franja etaria que se suma a la atención de la Fundación. Y lo primero y principal es que esto es totalmente gratuito y que todos los niños y adolescentes del país tienen acceso al mejor tratamiento en forma, como decía, totalmente gratuita.
¿Qué perfiles tienen los pacientes de la Pérez Escrimine, los niños y adolescentes que allí concurren? ¿Podemos saber también cuántos son?
Sí, en realidad son pacientes de ACE. La gran mayoría son familias muy carenciadas que necesitan bastante apoyo, de no solo en el tránsito de esta enfermedad, que bueno, que un día es diagnosticada y que cambia para siempre esa familia, ya que quien está a cargo del niño tiene de repente que estar muchos meses en internado junto con el niño, entonces hay otros niños que quedan un poco desatendidos, trabajos que se pierden. Entonces, bueno, ahí nuevamente va el equipo psicosocial a dar el soporte y apoyo que estas familias necesitan en ese tránsito, ¿no? El 50% de nuestros pacientes son pacientes del interior, entonces vienen a Montevideo a veces por primera vez, y con todo este problema, bueno, allí está el hogar hospitalario en donde se pueden alojar ellos y su familia, y tienen todo cubierto, sus comidas, todas sus necesidades. Allí hay un sinfín de voluntarios, no solo en el hogar, sino en la fundación toda, tanto en Montevideo como en el interior, que hacen este soporte a los niños y a las familias, hacen un trabajo muy importante de apoyo y seguimiento a estas familias. Y los pacientes, más o menos, son unos 2.500 que están en distintas situaciones. Hay quienes vienen a control una vez al año, hay quienes vienen cada 15 días, hay quienes están internados muchos meses. Pero son unos 2.500, y año a año se suman entre 120 y 130 pacientes nuevos.
Parte del trabajo que están haciendo ahora, recaudación de fondos, es para nuevas obras. ¿Qué van a permitir?
Bueno, como les contaba, esta ampliación en 1.500 metros cuadrados más tiene un costo muy importante, y esto va a permitir ampliar, como les decía, las salas de aislamiento, que son las que más se necesitan, las salas en las que los médicos atienden a los niños, la enfermería, el hospital de día. Todo va a ser en beneficio de que, bueno, que este tránsito por esa enfermedad sea lo mejor posible. También hay espacios previstos para nuevas tecnologías para las cuales los médicos se están preparando, no solo médicos que vienen, sino médicos que van al exterior. Tenemos convenios con los mejores hospitales en Estados Unidos y en Europa. La Fundación hoy está a la vanguardia y tiene unos laboratorios, el laboratorio de biología molecular, tiene los laboratorios de primera, en la que, bueno, el niño, que una vez que es diagnosticado, su tratamiento comienza en el momento. Esta enfermedad no da tregua, no da tiempo a esperar. Hay que, una vez que se diagnostica, empezar enseguida el tratamiento. Bueno, entonces, para todo eso es que la Fundación está preparada para recibirlos y para, bueno, que esta cifra que hoy decimos de este 80 y un poquito más por ciento, ojalá día a día vaya avanzando y sea, podamos contar que, bueno, que cada día no son 8 en 10, sino van a ser más niños y adolescentes que van a poder con esto. Y tener en cuenta eso, que se puede, que hay que transitarla, que es dura, pero que los niños, como cualquier niño, tienen sus sueños, allí van, toman su medicación y están jugando y están alegres y están con mil proyectos.
Está esta manera de ayudar a la fundación, que es ir el próximo miércoles, ahora me vas a contar del show, pero ¿hay otras formas, digamos, de ayudar, de ser voluntario, por ejemplo, de la fundación?
Sí, claro, hay varias formas de sumarse y de ser parte. Nosotros estamos invitando a la gente, por ejemplo, que se sume y sea parte haciéndose socio. Para hacerse socio, lo puede hacer a través de un teléfono fijo, no un móvil, un teléfono fijo, marcando, por ejemplo, el 0908-4021, se le debitan todos los meses 100 pesos de la cuenta de Antel. Estos 100 pesos, que mucha gente puede pensar que van a ser con 100 pesos, realmente son muy importantes porque se suman a muchos otros 100 pesos y son los que hacen posible la excelencia que la Fundación hoy tiene, porque es ese soporte que mes a mes se sabe que está y que bueno, que se puede contar con ellos porque la gente se ha sumado. Entonces, los invitamos a que se hagan socios a través del teléfono fijo, como decía, por el 0908-4021, y se les va a debitar estos 100 pesos. Quien no tenga teléfono fijo, porque hoy ya mucha gente no tiene, puede ingresar a la página, que es www.perezescremini.org, y ahí están las distintas formas de poder colaborar, sea haciéndose voluntario y dando una mano, o aportando a través de tarjetas, o bueno, de la manera que quieran y puedan, pero que sepan que es muy importante que se sumen y que y lo que pongan va a ser muy importante para el progreso de la Fundación. Y bueno, y más allá de eso, hay eventos que, bueno, con la pandemia no pudimos, nadie pudo, y ahora se están retomando, y bueno, y tenemos a nuestro gran amigo Chacho Ramos, que brinda nuevamente un recital. Este es su segundo recital y que lo hace a total beneficio de la Fundación. Es un embajador de la Fundación también, porque por donde él va contando el trabajo que la Fundación hace, y siempre se suma con sus conciertos. Y ahora tenemos la semana próxima, el 23, tenemos su concierto que se llama, en esta ocasión se llama Bendigo la Vida. Va a ser en el Sodre, en la Sala de la Reta, a las 21 horas, y los invitamos a que se sumen, porque además de que van a ver un espectáculo muy bueno, porque, bueno, ya solamente con nombrar a Chacho Ramos ya está, pero él además siempre lleva invitados y sorpresas, que como sorpresas son, no podemos decir cuáles van a ser, pero va a haber más gente, y bueno, y van a pasar ese lindo rato ahí, y a su vez ese dinero va a estar yendo todo íntegramente para la Fundación.
¿Cómo se hace entonces para ir el miércoles? ¿A dónde hay, bueno, que ir?
Para sacar las entradas tienen que ingresar a Ticantel, y ahí tienen los distintos costos de las entradas y les muestran los lugares, y si no, en la boletería. Lo que sí es una condición para este recital, que en otras veces no se hace, pero aquí, debido a que hay niños y que son niños inmunodeprimidos, bueno, sí se pide que sea, la gente tiene que tener la vacuna. En esta ocasión tienen que tener la vacuna porque van a haber niños, y bueno, y tenemos que cuidarlos, Son niños, como te decía, inmunodeprimidos y que necesitan que los cuidemos. Por ese motivo es que la fundación, no es Chacho, sino es la fundación, que pide que, como exigencia, que quienes concurran tengan sus vacunas y las lleven para mostrarla a la entrada, porque se va a exigir a la entrada o en el teléfono descargado o llevarla impresa.
Paulina Finger, de la Fundación Pérez Scrimini, gracias.
No, muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos el 23 de marzo en la Sala de la Reta.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en torno al papel de las ciudades globales en el marco de los procesos actuales de la globalización. Y al respecto tomamos la conceptualización de las mismas que desarrolla la autora Saskia Sassen en tanto estructuras complejas donde se articulan una serie de procesos transfronterizos a partir de la consolidación de una globalización acelerada desde los años 90 en adelante. Y sobre este particular reflexionamos sobre la posición de estas en tanto nodos de interacción global entre los diversos actores del sistema internacional, sean estos estatales o no estatales, provenientes de la sociedad civil y la economía global o de organizaciones internacionales de conformación interestatal. Y en este sentido, durante las próximas columnas trataremos de ejemplificar la experiencia de Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20 del 2018, a los efectos de evidenciar la superposición de procesos e interacciones de diversa índole, en los que la ciudad fue escenario de debates en torno a los distintos relatos sobre las implicaciones de la globalización. Y en lo concerniente a la arquitectura internacional, en relación a los modelos de gobernanza global, se destaca el carácter preeminente de actores pertenecientes a la sociedad civil mundial, así como también a las cámaras empresariales y las burocracias estatales. Y por tanto, resultaría oportuno indagar en torno a cómo los estados reaccionan ante la intensificación de estos procesos globales, así como también destacar el debate sobre los futuros posibles de una globalización en crisis y el lugar que ocupan los actores no estatales en la nueva institucionalidad a forjar y sobre determinados temas de interés como los bienes públicos globales. Como breve marco histórico del grupo del G20, este grupo adquiere especial relevancia tras la crisis financiera internacional, cuando los principales líderes mundiales estuvieron obligados a redefinir la estructura institucional de regulación económica y política internacional, tras el fracaso de los organismos internacionales nacidos en el Bretton Woods. Y en este sentido, tras décadas de inestabilidad y crisis financieras recurrentes, el G20 apareció desde la cumbre de Washington en 2008 como el actor clave en la configuración de términos más equitativos en la reforma del sistema financiero internacional. Y en este sentido, oficiando como el principal ámbito de cooperación económica internacional mediante la participación de las potencias más significativas de todos los continentes, el grupo pretende fortalecer los sistemas financieros y lograr un crecimiento mundial sostenible y equilibrado. Y asimismo, a partir del aumento de la representación de los países emergentes en el Fondo Monetario Internacional en un 5%, así como un 3% en el Banco Mundial, se podría advertir que como foro de articulación política, el grupo ha dado posibilidades de mayor participación y espacio para el planteamiento de inquietudes provenientes del sur global. Y por tanto, el G20 ha oficiado como una oportunidad para dichos países en el marco de la configuración de una gobernanza financiera global más equitativa.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.